En Graffiti terminamos la semana viajando por el tiempo y viajando por los mundos de la música. Borja Moyá, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Galder.
Unai Ibáñez, aspáldico, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Galder.
Unai, ¿vienes preparado para viajar?
Sí, sí.
Ane, tú también te apuntas al viaje esta semana, ¿no?
Sí, sí, quedan billetes, sí.
Sí, quedan billetes, Borja.
Sí, concretamente, además, vamos a ir a viajar a la época barroca.
¡Ay, ay! Ay.
¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No te gusta?
No es que no me guste, ¿sabes lo que pasa? Oh. Que como hemos viajado las dos últimas semanas al año 77...
Bueno, técnicamente la semana pasada viajaste tú solo, ¿eh?
Bueno, vale, vale, vale. Pero bueno, la audiencia también viaja con nosotros. Entonces, que me he enganchado al año 77... A Madrid no me apetece,
A ver qué tengo por aquí.
En Florida me lo pasé bien.
Ah, mira, este puede ser una buena opción.
¿Ah?
¿Qué te parece visitar a Nadia Boulanger?
Nadia Boulanger, a ver.
Sí.
Me suena.
Fue una compositora, pianista, organista, directora de orquesta, intelectual y profesora francesa, ahí queda eso, que formó y enseñó a muchos de los grandes compositores del siglo XX. Según el compositor Ned Roem, fue la pedagoga musical más importante que jamás existió. Es que además se dice que fue la mejor instructora musical de la historia y está reconocida como una de las educadoras más influyentes desde Sócrates. Fue responsable nada menos del entrenamiento musical de algunos de los más grandes compositores del siglo XX como Quincy Jones, Philip Glass, Astor Piazzolla o Leonard Bernstein. Y además fue la primera mujer al mando de alguna de las orquestas de mayor renombre del mundo. Fue la primera mujer en dirigir la Sinfónica de Nueva York, la Orquesta de Filadelfia o la Sinfónica de la BBC. Compañera de estudios además de Ravel, amiga de Paul Valéry, Manuel de Falla y Stravinsky.
Bueno, desde luego.
Es un buen currículum, ¿no?
Sí,
interesante.
Y tanto, además,
sí. Vamos sin duda ahí.
Sí, ¿no?
Joder.
Y además en el 77.
Poder conocerle. Y además en el 77.
Sí.
Vale, pero... ¿Pero en qué año murió ella?
En el 79.
Ah, vale.
O sea, la pilláis justo más o menos en el ocaso de su carrera, pues... Te cuenta que esta era una... Pues ya una venerable anciana que vive en su casa.
Uh-huh.
Te cuenta que muchas de las enseñanzas que impartía las impartía en su casa. Era una mujer muy sencilla, católica, soltera, con convicción, vale, consagrada a la música.
Fíjate, Philip Glass, Quincy Jones, ¿no? Piazzolla, no, ¿verdad?
O sea, os puede salir una entrevista muy, muy curiosa.
Venga.
Antes de viajar, oye, Borja, falta dos semanas y estás muy, muy blandito, ¿eh? Que Galder te dice, quiero viajar en el 77 y le haces caso.
Es que siguiendo ese refrán ancestral...
Normal, porque yo no falto ninguna semana.
No te jodas.
Bueno, menos cuando tengo vacaciones.
Si no puedes con el enemigo, únete a él al final.
Ay, Borja.
Es más fácil.
Claro que sí.
Transigir. Bueno, venga, vamos allá.
Venga, vamos, venga. Hala, Wassel. Casa más bonita, ¿no? Esta casa bonita.
¿Qué?
Esta sea su casa, digo yo, ¿no? Está encendida. Es una gramola, ¿no?
Sí.
Lo que está encendido.
No creéis que nos oigo.
Uy.
Salid de las sombras.
Uy.
Entramos.
Hola.
¿Quiénes son ustedes?
Bonsoir.
No me vengan con educación. Han entrado en casa. ¿Quién les ha invitado a venir?
Nadia.
Sí.
Bueno, nos ha invitado nuestro fan. Nuestras ganas de conocerla.
El afán no es suficiente para dedicarse a música.
No, bueno.
Nunca es suficiente.
No, que queríamos hacerle una entrevista, ¿verdad, Ané?
Sí, es así porque somos bastante fans suyos. Nos gusta bastante su música.
Han venido por referencias. ¿Quién han dado de referencias?
¿Eh? Mucha gente, mucha gente.
Coplan, Markevich, Yehudi Menuhin, ¿no?
Sí, a mí Menuhin. Piazzolla.
Piazzolla.
Astor.
Bueno, no está mal. Estuvo mucho tiempo conmigo. Conmigo aprendió a componer ese tipo de composiciones, como por ejemplo Primavera Porteña, Otoño Porteño. Le gustaba mucho lo porteño. Claro, al ser argentino es lo que tenía, ¿verdad?
Ay, es maja. Oye, ¿y Quincy Jones?
Un momento. Oh,
perdón.
No atiende a la musicalidad de mi risa. Me río en ascendente.
Ah, a ver.
¿No has visto escala dórica en mi risa?
A ver.
Hay diferencia entre y
sí,
hay que dominar
el ritmo.
Sí, sí.
Me alegro que noten bien.
Bueno, y que queríamos preguntarle qué supone haber dado clase a grandes músicos.
No, hay grandes músicos, hay músicos. Y luego el resto.
¿Y usted?
No. Yo no soy una buena música. Jamás comprendí.
Pero es buena maestra, ¿no?
Bueno, yo enseño a otros a hacer lo que yo no pude hacer. Yo al final lo pasé muy mal cuando murió mi hermana.
¿Tiene usted una hermana?
Tuve una hermana que era una gran compositora. De hecho, lo que estamos escuchando en mi gramófono es una obra suya.
Ah, esta es una obra de su hermana.
Sí, nunca
llegó a su hermana Lili, ¿no? Lili o Lili.
Sí, Lili. Ay, Lili, Lili. Dos años hago funeral, sí.
Su hermana, pero su padre también.
Bueno, mi padre, sí, mi padre quería mucho a mi hermana. A mí, bueno. Desde que yo lloraba de pequeña cuando él tocaba instrumento musical y yo lloraba todo el rato.
¿No le gustaba la música de pequeña?
No, yo siempre lloraba. Ya, pero no sé, me provoca. Decían, vamos, yo tampoco tengo tanta memoria. Una tiene su memoria, pero tampoco tanto como cuando tenía pues, 5 años, ¿no?
Claro.
Entonces, yo un día que escuché ambulancia yendo por la rue de abajo.
¿Cómo hacía la ambulancia?
Entonces, yo traté de imitar sonido al piano.
¿Ah?
Sí.
¿Ah?
Entonces, pues, desde ese momento, mi padre pues, dijo: ah, no he tenido una estúpida, puede rescatarse algo de esta niña tonta.
¿Y ahora cuando oye a los bomberos, ¿qué le pasa en el cuerpo?
Pues básicamente no a nada. Simplemente que se vayan ya a apagar fuego, porque va a morir gente, quiero decir. Tampoco voy a decir, paga, que quiero quejarme en tu música.
Se
porque
de la
moriría gente, ¿entiendes?
Sí, yo entiendo.
Es como si de repente se incendiara Notre Dame, algo inconcebible, ¿verdad?
Ya, sí.
Entonces, pues los bomberos tienen que hacer su trabajo. No puedes interrumpir de quiero escuchar más a Nino.
Claro, no será usted agorera ni nada de eso.
No, tocamos madera.
Vale.
Bueno, ¿y con su hermana qué tal si lleva usted?
Bueno, era una relación de rivalidad entre hermanas, sí. Lógicamente. Yo comprendí. Lo que pasa es que al final la rivalidad duró poco, porque una vez que tú comprendes que nunca vas a poder ganar al contrincante que es tu hermano, pues ya te relajas y dices, pues, a tomar por culo. Yo me resigno.
Oiga, pero ¿ha sido usted feliz?
Sí, muy feliz. Yo siempre he consagrado mi vida a la música. La música hace feliz. Lo que pasa es que es exigente.
Yeah.
Siempre te exige más de lo que puedes dar. Uh-huh. Y te sacrificas, pero al final nunca consigues llegar hasta el final.
Ya.
Nadia, es difícil. Y nos tiene bastante intrigados. ¿Cuál es el método que utiliza para enseñar?
Bueno, mi método es muy sencillo. Mi método pedagógico basa fundamentalmente en no juzgar a nadie por el estilo.
Ah, qué bueno.
Lo que pasa es que hay que exigir el dominio completo de cualquiera de los estilos. Es decir, no quiero que tú, porque te guste mucho hacer uno de una determinada manera, por ejemplo, una melodía concreta, ¿puedes cantar una melodía? Por ejemplo, esa melodía. Por ejemplo, a ti puede gustarte esa melodía, pero yo no creo que tú seas un genio por hacer esa melodía.
Ah, no.
Porque la has hecho inconscientemente.
No.
Sí. No me contradigas. Entonces, básicamente, también en mi método se basa en no enfadarse nunca con el alumno.
Entonces,
sí. Hombre, con el alumno no, con la persona que pretende ser alumno, sí. Yeah. Porque hay alumnos y personas que pretenden ser alumnos. Mm. Y luego está el músico. Es distintos estadios de la educación. Entonces hay que dominarlo todo.
Y entre nosotros, ¿quién ha sido su mejor alumno?
Recuerdo muy fervientemente la presencia de Copland, por ejemplo. Bernstein también me gustaba, pero era muy alegre. No sé si me entienden.
Sí,
le gustaba mucho.
Pues, se reiría mucho entonces, ¿no?
No. La risa de Bergson era muy histriónica, como su música.
Ok, vale, de acuerdo. Nada, pues queríamos decirle a ver si nos acepta como alumnos.
Al final, básicamente, consentir los caprichos de la gente no es amarlos. Amarlos es sacar lo mejor de ellos. Así que si están dispuestos a que saque lo mejor de ustedes, sí, pueden ser mis alumnos. Si no, no. Si no, pueden irse por esa puerta y no volver más. Que sí. Quiero echar un poco de siesta.
Ah, sí, la dejamos echando la siesta.
Se agradece mucho, ¿eh?
Vale,
esa
vale.
Opción, porque la otra no la contemplaba.
Vale. Un placer, Nadia.
Hola.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Oye, Borja.
Oye, Galder, ¿qué?
Una mujer muy interesante.
Bueno, es que al final, cuando quieres... Parece que te motiva las cosas y consigues buenos resultados.
Sí, no, desde luego no.
Sí.
Bueno, no la habéis montado mucho, por lo que parece, ¿no?
No, ha sido una charla de lo más tranquila, ¿no?
Era muy maja.
Sí, yo creo que cuando viene Anne también, ¿no? Como que...
Correlaja bastante, ¿no?
Sí. No. Nos ha cogido como alumnos, por cierto, al final parecía que sí y
me
luego
cuesta,
como que no.
Me cuesta horrores creerlo, ¿eh?
No, como que sí y luego que no, no sé. Nos habla algo de los caprichos, tal cual, no sé qué. A mí cuando me ha empezado a hablar de los caprichos ya, te voy a decir la verdad, desconecta un poco.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
No sé, porque soy una persona caprichosa.
Entonces, pues básicamente, de hecho, ella lo que solía decir sobre los niños es que consentir sus caprichos no es amarlos. Amarlos es sacar lo mejor de ellos, enseñarles a amar lo difícil.
Eso
nos ha dicho.
Eso es lo que ha dicho. Pues es coherente incluso. Bueno, no, por lo menos no habéis cambiado la historia. Eso me deja mucho más tranquilo.
Bueno, pues ahora dónde nos lleva la semana que viene Borja Moya con Beochi.
Bueno, ya lo sabréis.